La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional, la reflexión de la parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Pero muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Bueno, antes de escuchar las efemérides de esta semana y después de conversar, como todos los jueves, con Eduardo Balbi, quiero agradecer en especial a Alejandro D'Alessandro por la presentación del libro La Mente Humana. Bueno, voy a ir como invitada especial y además, bueno, sé que hay un reconocimiento hacia mi persona por varios años de trabajo hablando justo de la columna de diálogo interconfesional en varias comisiones. Allí cuando su santidad Francisco o cuando Bergoglio llegaba al Vaticano y me convocó la anunciatura acá a Buenos Aires por parte de directo desde el Vaticano. Así que bueno, hemos trabajado mucho y justo en estos tiempos donde corren estas guerras, justo se cayó, se rompió una rosa, que era la Rosa de la Paz, que había sido otro reconocimiento que en el Congreso de la Nación me hicieran. Ese día tuve dos reconocimientos, espontáneamente una señora, y pensaba, ¿no?, lo que está pasando en el mundo, que de eso vamos a hablar después, quizás en la editorial. Y bueno, agradecerle a él, agradecer al Club de Leones, va a estar Adrián, ya nos está escuchando Sturla, doctor Sturla, por teléfono, que es el presidente, el nuevo presidente flamante, presidente de la nueva comisión que volvemos a integrar, gracias a Dios, del Club de Leones de Parque Avellaneda. Y bueno, después sigo con los avisos parroquiales porque hay muchas invitaciones. Le agradezco también a mis amigos de la Embajada de Estados Unidos. Voy a estar compartiendo una otra reunión más y una cena con ellos, a la Embajada de Venezuela también. Y bueno, la semana que viene otros eventos que me han invitado, como siempre, que me participan las amistades. Y bueno, que no voy a dar el nombre por aquí porque todavía no les consulté, pero gracias a todos mis amigos, mis amigas y bueno, todos los que estamos siempre en determinados lugares que hacen también a cuestiones de este estado y de otros países. Bueno, y ahora vamos a escuchar en la voz de Oscar las efemérides de esta semana. Y digo esto porque, bueno, justo el 4 de julio, el Día de Independencia de Estados Unidos, que lo va a decir Oscar, y después ya vamos a conversar con Eduardo Balbi.
Buenas tardes, Jacqueline. Que pase un día como hoy, jueves 3 de julio. En el año 1883 se fundó la ciudad de Peruajó en la provincia de Buenos Aires. En el año 1885 se promulgó la ley 1597, Ley Avellaneda, que reglamentó el funcionamiento de las universidades nacionales. En el año 1896 se inauguró el Hospital General de Agudos, Dr. Ignacio Pirovano. En el año 1985 se estrenó la película Volver al Futuro. Es el Día del Locutor en Argentina, en conmemoración a la fundación de la Sociedad Argentina de Locutores en el año 1943. Es el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Se celebra el Día de la Integración de América Latina. Y en Argentina es el Día de la Bioingeniería. ¿Qué pasó un día como mañana, viernes 4 de julio, en el año 1776? 13 representantes de las colonias británicas firmaron la Declaración de Independencia de Estados Unidos en Filadelfia, Estado de Pensilvania. En el año 1886, Francia regaló la Estatua de la Libertad a Norteamérica como símbolo de la amistad entre Francia y Estados Unidos. En el año 1976, la Fuerza de Defensa de Israel llevaron a cabo la operación Entebbe para recuperar 248 pasajeros del vuelo de Air France secuestrado. por el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Se llevó a cabo en Uganda. Falleció el comandante Jonathan Netanyahu, de 20 años, hermano menor de Benjamín Netanyahu. Es el Día del Médico Rural, en homenaje al doctor Esteban Laureano Maradona, que ejerció durante 50 años en Stanila del Campo, Formosa. Es el Día Nacional de la Convivencia y Pluralidad de las Expresiones Políticas. Es el Día Mundial del Delfín en Cautiverio y es el Día Mundial del e-book o libro electrónico.
Bueno, el Día de la Convivencia y todo eso, creo que de la pluralidad política ya no se festeja. Bueno, en cuanto a la operación en TV, vamos a volver a hablar, seguro voy a hablar yo sobre ese tema acá en el programa. Me dio un poquito de risa. Y hablando de Netanyahu, de Bibi, nosotros nos hemos entregado en mano en su momento a Netanyahu un reconocimiento de Israel en Buenos Aires, ¿no? En multimedios, en los medios que, bueno, participé muchos años, mientras que estuvo también Daniel Olkeniski, y trabajamos mucho en la AMI, en la DAIA, y que estuvimos con, yo era la única que, el único medio presente después de un medio israelí, trabajando en conjunto con la Embajada de Israel en Buenos Aires. Así que bueno, recuerdo eso como algo muy muy grato, y muchos años de trabajo y colaboración y muchas actividades que hacíamos también en diálogo interconfesional. Y ahora sí, bueno, ya se encuentra al aire Eduardo Balbi. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Jacqueline? Muy buenas tardes a todos, a todo el equipo y a todos los oyentes. Aquí estamos otra vez saltando de sorpresa en sorpresa en este bendito país.
Pero si mañana festejamos...
Como si nos hubiéramos organizado. El tema que sí quería tocar hoy es el vergonzoso escándalo del Congreso de ayer.
Sí, por realmente, eso una
convivencia es una cosa de locos.
Sí.
A ver, pero tratemos de analizarlo. Yo no soy sociólogo, aunque he estudiado mucha sociología y he estudiado mucha psicología. Sí me considero un buen observador social, nada más. Es decir, que salgo a caminar y además de mirar, trato de ver las cosas. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, cuando hago eso y veo y vi y me escandalicé con lo que pasó en el Congreso, mi pregunta no era tanto los insultos, las agresiones, los gestos de alguna dama o mujer, no sé, mujer seguro que era, para dama creo que le falta un rato, y que hacía unos gestos horribles. Y entonces me puse a pensar en esa pintura, ese video, esa forma viva de expresión en manos y en los cuerpos de las personas que nosotros hemos elegido y debemos asumir el error que hemos cometido, para que redacten nuestras leyes y fijen precisamente nuestra organización civil de alta convivencia. Esa gente, con esos gestos y con esos insultos y con ese tratamiento y con esos gritos, en el ámbito adentro del Congreso, donde debería ser precisamente el ámbito de creación y conservación de la sociedad pacífica y convivente. Quedé escandalizado porque realmente creo que... ¿Te acuerdas cuando hablábamos en jueves anteriores de que veíamos que estaba incrementándose la intolerancia? Bueno, ayer fue una muestra clarísima de absoluta y total intolerancia, y todo el mundo disparado al infinito. Yo realmente anoche me quedé muy preocupado, porque si esa es la imagen no de todos, pero una gran parte del Congreso, Dios nos libre y nos guarde con lo que escriban, piensen y decidan. Sí. Porque creo que están muy lejos de la realidad y sobre todo muy lejos, lejísimos, lejísimos, ¿sabes de qué? De la honestidad de la vida digna. De la honestidad de la vida digna, que es lo que ellos tienen que sostener. ¿De esa manera la van a sostener? Con esos gritos, con esos insultos verbales, con malas palabras y con gestos obscenos. Así van a sostener el corpus de convivencia de la Argentina. Te digo sinceramente, si yo fuese presidente de la Nación, ya hubiese cerrado el Congreso. Ya. Y llamado a una nueva elección. Porque con esa gente no tengo las espaldas cubiertas. El Congreso tiene un rol fundamental. Incluso, y te voy a hacer una conexión ahora, Jacqueline, para todos los oyentes, cuando le dije hace tiempo a un diputado que se asombró y se enojó conmigo y después terminó dándome la razón, de que precisamente los diputados y senadores son los responsables al principio o primarios en la cadena de procesos de la inseguridad ciudadana, porque son los que tienen que hacer el sistema de premios y castigos, las leyes. Es decir, que antes de pedirle a la policía, antes de pedirle a la justicia, antes de pedirle al Poder Ejecutivo, es el Congreso, y son esas señoras y esos señores, diputados y senadores, los que tienen que fijar los límites de lo bueno y de lo malo, y tienen que fijar el sistema de premios y castigos. Son los responsables primarios del sistema de convivencia pacífica. Son los responsables primarios del sistema de seguridad ciudadana. Y además de escribir todos los papelitos que tienen que escribir, lo que tienen que hacer después, porque tienen ese derecho y esa obligación como poder legislativo, es auditar que los otros dos poderes, el ejecutivo y el judicial, cumplan con lo que ellos escriben. ¿Se está haciendo eso acá? No. No lo están haciendo, pero sí a los gritos, a los insultos, con gestos obscenos, rompiendo todo. Dios mío, el ejemplo de gente adulta en ese lugar que debería ser la sala, el salón de sesiones del Congreso, es casi un templo. Debería ser tomado como un gran templo del pensamiento más avanzado, más ético y más moral para el beneficio de la sociedad, como lo vimos ayer. Realmente estoy absolutamente entristecido, absolutamente preocupado, porque con esta gente no llegamos ni a la esquina, y además realmente creo que vamos por un muy mal camino. Yo ya no tolero más a gente que tenga un cargo y que se comporte de esa manera. Acá falta en la República Argentina la rendición de cuentas. Y ahora tendríamos que estarle tomando rendición de cuentas a los que actuaron ayer. Yo quiero terminar acá porque lo que pasó todavía no termino de digerirlo. Y creo que es mucho más grave de lo que vimos, lo que ha quedado en el trasfondo de eso, porque ¿saben qué? El Congreso sigue funcionando con esa gente. ¿Qué va a pasar de aquí en más? Entonces, me pareció, lamentablemente, por lo que sucedió, que teníamos que comentar esto. No lo podíamos dejar pasar. Es uno de los ejemplos más burdos, más espantosos, más degradantes de lo que es la inconducta de individuos, hombres y mujeres, que tienen cargos públicos, que han sido elegidos para cumplir una tarea de representación y que hacen lo que hicieron ayer. Yo dejo acá esto porque creo que podríamos seguir hablando horas, pero el tema es así. Lo de ayer ha sido absolutamente extremo, totalmente fuera de lugar y absolutamente vergonzoso.
Claro, para lo que están escuchando y no saben, no están al tanto de cuando ingresa a la sala Luis Espert y bueno, empiezan acusaciones fuertes como que pesía a los militantes del kirchnerismo, ¿no? Que a mí me resulta familiar, pero al revés, ¿no? En la época que los kirchneristas perseguían a los que no eran kirchneristas. Pero bueno, comentario aparte, después empezaron a trenzar la diputada Penaca con Julia Santillán de La Libertad de Avanza, y ahí empezaron los insultos que vos estás refiriendo, ¿no? Bueno, bastante acalorado, se cortó la sesión, tuvieron que levantarla, eso es lo que pasó el día de ayer. Pero bueno, nos deja este mensaje. Muchas de estas personas que también se sienten perseguidas están asociadas a las que piden la liberación de la señora presa en cuestión, ¿no? Que, dicho sea de paso, sale muy, muy seguido al balcón, ¿no? Y da opiniones cuando el balcón, en realidad, esas salidas al balcón debieran negarse, ¿no? No tendría que autorizarla la justicia.
Pero mira, bueno, en ese tema, es un ya tema. Que tocaste el tema de la señora presa, de la delincuente presa, delincuente pasada por varios juzgados y condenada siempre.
Sí.
Hay un tema que se vincula con lo que pasó en el Congreso. Uh-huh. Esa persona que ha sido condenada por todas las causas que ya conocemos, cometió los delitos ejerciendo los principales cargos políticos del país, presidente, vicepresidente, etcétera. Por lo tanto, su grado de responsabilidad y culpabilidad frente a la sociedad es mucho mayor porque estaba en esos cargos. Es decir, no podemos confiar ya ni en la cúpula. No sé si me explico lo que digo. Claro. Entonces, eso, y vemos lo del Congreso, y yo te digo, realmente estamos, pero ni en la época más primitiva del ser humano, porque ya estamos totalmente fuera de control con todo eso. Yo realmente me duele mucho lo que estamos viendo, me duele mucho con todo lo que pasa, me duele mucho lo que pasa con la delincuente presa y con toda la otra gente que la sigue y que hace lo que hace y que corta calles y que rompe y que quiere romper y cosas por el estilo. Realmente habla muy mal de nuestra sociedad.
Claro, lo de la persecución política, que bueno, inició todo esto María Mendoza, que sabemos que es una conexión muy grande con otro intendente de la zona sur, también de la provincia de Buenos Aires, que son, que en algún momento estuvo disgustado con esta presa, ¿no? Y que ahora, bueno, están todos unidos, de alguna manera, en absoluta convivencia, ahí sí se cumple lo del día de mañana, pero bueno, le gritaron K, y no voy a completar la palabra, a Luis Esper, y después están cuestionando esto que estás planteando vos. Que en realidad, es válida la aclaración, y sirve de mucho, Eduardo, para los que no se escuchan, bueno, ellos dicen persecución, entonces tenemos que permitir los desmanes que se están produciendo, tenemos que permitir que rompan, que dejen las calles sucias, que amenacen a la gente, que vayan con palos y se trencen con la policía, porque claro, visto del otro lado, no es cierto, la policía es mala, la policía reprimió, y otro tema, ¿no? Estas viejas palabras que la enrolan a cierta parte de la historia de nuestro país. Y cuando hablamos de reprimir, que es correcto y va acorde y sujeto a derecho por el Código Procesal Penal de la Nación, corresponde, porque no pueden dejar que esta gente, de manera animalesca, bueno, perdón, pido disculpas a los animales, ¿no? Porque realmente los animalitos sí, tienen más comportamiento, pues, le tengo que pedir perdón a ellos, ¿no es cierto? A las mascotas, muchas veces hasta los animales salvajes, creo que los leones y las los animales salvajes, yo trabajé mucho con ellos, responden, son más normales, ¿no? Pero bueno, tenemos que dejar que todo esto transcurra, que todo esto pase, que amenacen un presidente, que rompan un medio, que amenacen periodistas, que no puedan entrar a un baño. Y bueno, a eso ahora le llaman persecución a la militancia política. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, que tenemos que permitir todo eso y tenemos que permitir que esta señora esté libre y que desde el balcón diga lo que dice, cuando debiera no hacerlo y debiera estar prohibido, ¿no es cierto? Pero bueno, yo vi muchos presos, pero que no tenían tantas concesiones como le están dando a esta mujer, ¿no?
Pero por supuesto, por eso digo, realmente lo que estamos viendo a mí me preocupa demasiado, por eso quise plantearlo hoy. Lo que pasó en el Congreso es una muestra elocuente del descontrol y la falta de límites de todo tipo. Estoy hablando de límites morales, inclusive. No solamente límites de educación básica, porque insultos y cosas por el estilo es desagradable escucharlas. Pero de todos modos, creo que estamos frente a un sector de la sociedad muy agresivo, muy descontrolado, que cree que es el dueño de la calle. Sí. Y creo que tarde o temprano vamos a tener que empezar a tomar lecciones de cómo votar, a quién elegir, a quién respetar y a quién juzgar. Uh-huh. De lo contrario, lo que pasa en las sociedades que son blanditas, como la nuestra, y que se van, bueno, dejémoslo pasar, se van bancando todo lo que pasa.
Claro, andate a Estados Unidos o a Gran Bretaña a atacar un policía, ir con palos. Estamos ante casos acá de que, bueno, chispazo tras chispazo en el Congreso y todo, un tema hasta de seguridad interior, no es moco de pavo, porque los tipos salen así en avalancha y, bueno, van contra todo. Y el que queda en el medio, claro, que se embrome. Que quedan autos, quedan personas, quedan que se embromen.
No, es muy grave lo que está sucediendo. Es realmente muy grave y muy preocupante porque está totalmente descontrolado. Bueno, creo que hicimos el aporte lamentable de la realidad argentina del día de hoy, Jacqueline.
Sí, de la convivencia.
De la convivencia. Mira, yo me río porque además en algunos consorcios y en algunos clubes y demás yo sí he ocupado el cargo de jefe de la oficina de convivencia. Así que sé de qué estoy hablando y por eso lo menciono, ¿no? La convivencia, la anticonvivencia, ¿no?
Así es. Bueno, Eduardo, vamos a ver qué nos toca la próxima semana.
Vamos a ver qué pasa y vayamos juntando novedades.
Siempre tenemos algo para charlar acá, para conversar, pero así bueno, los que queremos así vivir es. En paz, en armonía, que se cumplan las leyes, que no haya anarquía, que no haya excesos, ¿no es cierto? Para que después también nos diga que se persiga a la gente.
Pero bueno, alguno podrá decir que eso sería una vida aburrida, ¿no?
Sí, también.
A mí me encantaría vivir aburrido.
Bueno, nos vemos entonces, nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo jueves.
Cómo no, Jacqueline, con todo gusto. Gracias. Un abrazo grande para todos y un buen fin de semana a todos los oyentes.
Un abrazote. Y bueno, nuestra solidaridad también, porque me imagino que frente a una cumbre, frente a una visita de otro presidente, a esta señora, el presidente tener que después reencontrarse, ¿no es cierto?, con esta figura, saludar, negociaciones, cuestiones de Estado, en una situación así tan compleja como la que se está dando, ¿no es cierto?, en el Congreso, y realmente es difícil, es complicado, y bueno, lo que acaba de decir Eduardo, que me da lugar para después la editorial, sí, es un tema de seguridad, ¿no?, de todos los argentinos, y no nos olvidemos que hay cuestiones que nos habilitan a lo que él dijo al comienzo de su exposición, ¿no? Debiera cerrarse el Congreso. Pero bueno, mientras tanto, vamos a seguir mirando esta novela mexicana, sería, o novela... No, pues los turcos, por lo menos, más de amor y de todo, ¿no es cierto? Está, faltan las malas armas en la calle de fuego y ya estamos como en otros países. Bueno, creo que ya se encuentra en el aire el doctor Adrián Sturla, que, bueno, lo saludamos, le damos la bienvenida por teléfono y lo felicitamos porque, bueno, como decía al principio, acaba de asumir como presidente de esta comisión de Parque Avellaneda de los Leones, nada más y nada menos. Hola, Adrián, ¿cómo
Buenas
estás?
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, felicitaciones.
Bueno, muchas gracias. Sí, realmente, bueno, asumiendo esta responsabilidad con mucha esperanza, muy motivado, porque hay muchos proyectos de hacer cosas interesantes. Y bueno, como para poner un poco el equilibrio después de este comentario tan serio y tan crudo de la realidad que hace Eduardo Balbi, vamos a una parte más esperanzadora, que es toda la gente que hace voluntariado. Exacto. Que también es mucha, sí. No tenemos tanta prensa, pero
eso es cierto.
Hay mucha gente que está haciendo cosas, no solamente en el leonismo, sino también los voluntarios de hospitales, los comedores, sí, comunitarios. O sea, hay mucha gente que hace mucho. Y eso es muy importante, y hay, sí, que destacarlo también.
Así es.
Y bueno, como te decía, y como vos bien anunciaste, asumiendo como presidente del Club de Leones de Buenos Aires, Parque Avellaneda, donde vos sos socia y una pilar fundamental, porque tenés el área de mercadotecnia, que es todo lo que hace la difusión, promoción del leonismo.
Así es.
Y entonces, bueno, destacamos una cosa importante, que vos lo sabés. Lions International es la única ONG que tiene un sitial en la ONU, que participa de las actividades de la ONU, que es consultora del Consejo Económico Social del año 1945.
Así es.
Así que fíjate la importancia de esta ONG, de la cual participamos. Y bueno, tenemos grandes proyectos que obviamente involucran las causas globales y fundamentalmente el hambre, el combate del hambre, ¿no? Y haciendo un poco de historia, nosotros hemos refundado este club el año pasado y venimos remando paso a paso. De a poco fuimos consiguiendo todo lo que son los atributos, los banderines, algunos chalecos, y haciendo servicios, todo con mucho sacrificio, pero muy motivados, ¿no? Y ahora en este nuevo periodo, queriendo hacer más y mejores cosas. Es un poco la idea.
Esa es la idea.
Entonces, exactamente. Y para citar a alguien muy prestigioso y destacado como Steve Jobs, que el creador de Apple, del iPhone, del iPad, que decía: si quieres predecir el futuro, tienes que crearlo tú mismo. Entonces, esto es lo que estamos tratando de hacer: tomar las riendas del futuro en lugar de esperar que suceda, y tomando decisiones y acciones para poder hacer este futuro y hacer un mundo un poco mejor. Esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Humildemente, desde el Club de Leones, a través de los servicios que hacemos y que prevemos hacer en el futuro inmediato. Entonces, esto es importante destacarlo. No sé si vos querías comentar algo más al respecto. Creo que es una pequeña síntesis, ¿no?, de lo que estamos haciendo y pretendemos hacer de aquí en adelante.
Y sí, porque hay mucha necesidad, no solo en este país, en el mundo, bueno, por las grandes guerras incluso que se están dando, el quiebre de las economías después de la pandemia, ya venían el quiebre de lo que es todo el sistema de salud, y bueno, son hechos concatenados que hacen que, bueno, varios países vean reflejado en la gente, ¿no?, en su población, cada vez más mayores problemas, ¿no? Y bueno, hay mucha gente volviendo al país en la calle, hay mucha gente que ya hace años que come, tiene un plato de comida por día, que no puede cumplir con todos los platos. Bueno, hay muchas necesidades que que se van dando y que de pronto todas estas fundaciones, organizaciones, instituciones hacen que de alguna manera se contribuya o se colabore un poquito con lugares en donde le dan de comer a las personas, como fuiste vos a merenderos o a comedores que bueno, o lugares que está la gente de paso, que por lo menos, bueno, tienen una comida por día o una comida más por día, y a veces le pueden dar algunos, ¿cómo se llama?, alimentos no perecederos como para que se lleve a su casa. Así que todo suma.
Exactamente, exactamente, a veces ropa y cosas que necesiten. Esto es nuestro humilde granito de arena que colaboramos como para tratar de que mejoren su situación. Esta es un poco la idea, ¿no es cierto? No vamos a resolver los problemas del mundo, pero por lo menos hacemos algo para que estén un poco mejor. Esta es la idea básica.
Esta es la idea. Bueno, vamos a ir difundiendo así de a poquito sobre el club, quizás convocando, iniciando por ahí desde la radio también alguna campaña solidaria. O sea, yo tengo varias ideas, ¿no? Como que para ir acá en el programa, que después vamos a conversar, y vamos a ir haciendo así un pequeño micro de 2 minutos todos los programas. Y el tema que nos convoca hoy, que nos quedó pendiente, sí, de la semana pasada, ¿no es cierto? Que habíamos, sí, hablado, porque la gente se interesa, escucha, me llamaron mis amigos que están siempre siguiendo el programa, y les resultó atractivo, que era hablar sobre la compensación económica, ahondar un poquito más de lo que habíamos hablado la vez pasada, de la gente que parte, o sea, de un casamiento y después va hacia un divorcio, o bien de una convivencia civil. Y bueno, estos temas habían quedado un poquito colgados, que había que ampliarlos para aquellos que tengan interés en conocer las diferencias entre una cosa y la otra, ¿no?
Correcto. Bueno, lo vamos a hacer entonces de la manera más sencilla para que se entienda, y de la manera más completa para que tengan toda la información que necesitan. Bueno, como vos bien dijiste, tanto en el matrimonio como en la unión convivencial, cuando se terminan este tipo de uniones, es que sucede la compensación económica. Un poco vamos a recordar lo que es el matrimonio para la ley, como la unión de dos personas del mismo o distinto sexo con un proyecto de vida en común, por el cual hay derechos y obligaciones para las partes. Y algo similar hay en la unión convivencial, con la diferencia de que no hay vocación hereditaria, es decir, que no, los cónyuges sí se heredan, en cambio los convivientes no. Esta es la gran diferencia entre una y otra de estos institutos. Y entonces, bueno, ¿qué sucede cuando se divorcia este matrimonio, o cuando hay una ruptura en la unión convivencial? Aquel de los cónyuges o convivientes que entiende que sufre un desequilibrio económico, que es manifiesto, que es decir, que queda en peor situación que el otro cónyuge, y que este desequilibrio tiene una causa en la ruptura, tiene derecho a pedir una compensación económica. ¿Para qué? Para resarcir este daño. Entonces, esto se lo debe solicitar al juez, y el juez, teniendo en cuenta el patrimonio de cada cónyuge, la dedicación que hizo el reclamante al cuidado de los hijos, la edad de cada cónyuge o del conviviente, determina la compensación económica, que puede consistir en una prestación única o en una renta. Esto lo va a determinar el juez. Lo que sí hay que tener mucha atención con este tema, porque a partir de la sentencia de divorcio o de la ruptura de la unión convivencial, solamente hay 6 meses para plantearlo. Es decir, que es un plazo bastante breve que tiene aquel que lo solicita, y obviamente tiene que tener todos los elementos de prueba como para demostrar al juez que tiene derecho a este reclamo que hace. Entonces, esto sería, como te decía, para sintetizarte un poco la cuestión de la compensación económica, que es una de las novedades que trajo el nuevo Código Civil y Comercial, porque esto recién entra en vigencia a partir del año 2015, que es cuando comienza a regir este nuevo Código Civil y Comercial. Es decir, que hace 10 años de esto, es algo bastante reciente, y ha habido jurisprudencia, los jueces han resuelto de diferentes maneras, algunos piden menos recaudos, otros más recaudos para acreditar esta cuestión, hay compensaciones que son más importantes, otras menos importantes, todo dependerá de, como te digo, de las situaciones, las pruebas que ofrezcan cada una de las partes, y bueno, en definitiva, se van haciendo las experiencias los mismos jueces, ¿no?, con estas situaciones que son novedosas. Te cedo la palabra, a ver si quieres hacer alguna consulta al respecto, o si querés ahora, sigo adelante con la explicación.
Hasta ahora está bastante claro, sí.
Bueno, entonces, como te decía, esto es algo nuevo que resulta realmente interesante, y sobre todo en los casos de matrimonios de ya cierta edad, ¿no?, que es muy difícil insertarse para aquella persona que estuvo fuera de lo que es las relaciones laborales, insertarse en el mercado laboral, y entonces, bueno, se busca eso, que no quede desamparado, que no quede desprotegido al tener que reiniciar su vida fuera del matrimonio o fuera de la unión convivencial, pudiendo tener este amparo que es la compensación económica. Es algo que realmente resulta útil, más en estos momentos así de situaciones económicas tan delicadas.
Entonces, ¿qué pasa en el caso de que alguien pida esa compensación, pero que se compruebe que de alguna manera tiene una entrada?
Bueno, en ese caso, aquel cónyuge o conviviente que haya podido demostrar eso, le podrá reclamar a través de una acción de repetición que es eso que significó un enriquecimiento sin causa para aquella persona que tenía esa posibilidad. Se vuelva a la situación anterior. ¿Me explico? Es decir, tiene que ser algo de estricta justicia, que sea para personas que realmente lo necesitan. Si la persona...
Si hay engaño, ardida, algún tipo, y después se comprueba, le recae en contra, digamos.
Exactamente, y ahí tendrá además que hacerse cargo de las costas, es decir, los honorarios pertinentes.
De la devolución del pedido, claro, de lo exigido.
Exactamente, es decir que... Por eso, atención a hacer las cosas bien, porque todo tiene su consecuencia en lo jurídico cuando se acciona mal, porque la otra parte también se va a defender y tiene la posibilidad de demostrar este engaño, este ardid, si lo hubo, uh-huh, y revertir las cosas.
Claro, porque a veces pasa eso también, ¿no? Que piden algo, se les concede y después se te da vuelta, salen a brindar, a festejar con las amistades y después se te da vuelta la bandeja y ¿qué haces, no? Te viene todo en contra.
Exacto, máxime, hoy que está todo tan controlado a través de diferentes entes y organismos, es más difícil hoy esconder así un patrimonio, entonces, lógicamente que... Bueno, la parte que tuvo que hacerse cargo de esa compensación, si sabe que fue algo fraudulento o si descubre algún patrimonio escondido, va a moverse y a accionar de su parte. Entonces, es importante hacer las cosas con fundamento, porque más tarde o más temprano las situaciones se descubren. Entonces, y de esto hay mucha jurisprudencia. Vos tocaste un tema que... Es esencial, ¿no? Porque a veces, es decir, en el ámbito de familia es un ámbito muy particular, pero después está la justicia civil fuera de lo que es estrictamente familia, que ahí se reclama en muchos de estos casos y hay reversión de estas cuestiones. Es un tema que, como te digo, da para mucho, pero ya entraremos más en lo técnico. Yo quería hacer una especie de síntesis del tema en cuanto a estas cuestiones que te estaba comentando. Entonces, esto sería lo importante. Y bueno, y con respecto a lo que me decías de convocar a personas con el tema del leonismo, sería importante, ¿no?, que puedan pasar por el programa para dar testimonios así de cosas que se están haciendo y que se conozca un poco más, porque en esa medida también se van a incorporar nuevas personas al leonismo, que también es importante, ¿no? Todos los brazos, las voluntades suman acá en este caso para poder hacer la solidaridad que es tan necesaria, ¿no? En estos momentos así de dificultades económicas.
Así es, Adrián, así es. Perfecto. Así que convocamos a los que nos están escuchando, porque como vos decís, hay gente muy solidaria, muy empática, que quizás quiere colaborar, quiere participar y no sabe el cómo o desde dónde hacerlo, y bueno, las puertas están abiertas.
Exactamente, puede haber empresas que también estén interesadas en colaborar, hacer solidaridad, que también eso siempre estamos abiertos a esas cuestiones para que, bueno, en definitiva, todo se canalice a través del servicio y la solidaridad, que es lo que estamos buscando.
Así es, Adrián. Bueno, ¿alguna cosita más con respecto al tema?
Bueno, no, y como te decía, acá en este caso estamos haciendo como una síntesis. Bueno, después, con respecto a las uniones convivenciales, podemos aclarar que cuando hay un cese de la convivencia, debe escribirse en el registro civil. Así como se hacía un pacto convivencial, ¿no? Para que este pacto también rija las relaciones entre los convivientes, también esto también se inscribe en el registro civil, también hay que escribir el cese de la convivencia, porque de esta manera queda documentado y es público, inclusive si hay alguna persona que quiera hacer algún reclamo a alguno de los convivientes, también el hacer público estos pactos de convivencia también los protege. Entonces es importante este trámite, no tanto de la inscripción de la convivencia como del cese de la convivencia.
Así es.
Que el pacto de convivencia, para poder inscribirse, también aclaramos, tiene que tener una antigüedad mínima de la convivencia de 2 años, ¿no? Porque se requiere cierta estabilidad de la relación como para considerarse unión convivencial, dado que, como te decía, la ley le da una trascendencia muy importante, casi lo está equiparando al nivel del matrimonio, con lo cual tiene que tener publicidad, notoriedad, estabilidad, para que sea, como te digo, considerado una relación que tiene la trascendencia como para inscribirse en el registro civil. Esto como para dar algunas nociones más de lo que es la unión convivencial, ¿no? Que también es, como digo, un instituto que también protege mucho a los convivientes, y es realmente así de destacar. Y yo insto a los que conviven y no regularizan la situación de que hagan los pactos de convivencia y que los inscriban, porque van a estar mucho más protegidos en cuanto a lo que es el hogar de los convivientes, en cuanto al tema de la asistencia en caso de que alguno de ellos la necesite. Siempre la ley les da mucho más derechos que una convivencia irregular donde ahí están, como digo, desamparados. Llegado el caso que se separaran, no hay una protección legal como es en el otro caso, ¿no? Entonces esto es también importante de destacar.
Perfecto.
Así que bueno, sintéticamente, eso es un tema que da para más, pero como quiero dar paso a tu editorial, que seguramente vas a necesitar unos cuantos minutos, por eso creo que es importante dejarlo aquí el tema, y si hace falta lo seguimos en un posterior programa. ¿Estás de acuerdo?
Así es, y vamos buscando más puntitos, y vamos aclarando, porque si no, por ahí todo el mismo programa es como que después se pierde...
Claro, exactamente, hacemos un pantallazo, le damos...
Está bueno eso.
Damos tiempo a la gente a que vaya asimilando esto, y después seguimos con otros temas que también pueden ser interesantes.
Así es, Adrián. Bueno, entonces nos volvemos a reencontrar, si Dios quiere, el próximo jueves.
Cómo no. Un saludo grande para vos y para todos los oyentes, y será hasta la próxima vez.
Hasta la próxima vez. Bueno, ha sido
Muchas
con nosotros
gracias.
Entonces el doctor Adrián Sturla, y bueno,
Y ahora vamos a cambiar todo el eje, volvemos un poco a la política y a las noticias. ¿Y quién se encuentra en el aire? Nuestro querido amigo Dani Ernesto. Ahora, Dani, ¿cómo estás?
Muy bien, apreciada. Jacqueline, saludos a Mario, al operador, ayer fue el día del operador de radio, nuestras felicitaciones. Y voy a hacer el concreto en algunos temas. Por un lado, en política internacional, lo más importante es que hay un alto fuego que se está concretando, es decir, que se está cumpliendo entre Israel y Irán. El presidente Trump le puso nombre a la guerra de los 12 días. Lo puso para presionar que exista el cese del fuego. Ahora se está por firmar un cese del fuego con Hamas. Y una de las condiciones es que Hamas se retire de la franja de Gaza, dándole permiso a todos los dirigentes del Hamas a que se exilen, es decir, que se vayan a Qatar, a Egipto, a los lugares donde los van a recibir. Ese acuerdo implicará la entrega de los cuerpos de las personas fallecidas que están detenidos y también de las personas, 20 personas que se estima que están vivas. Después se va a hacer un acuerdo sobre quiénes van a administrar la franja de Gaza, que aparentemente serán 4 países, entre los cuales se incluye a Qatar y a Egipto. Uno de los temas principales que pone Israel como condición es que la dirigencia de Hamas se vaya. Es un punto muy importante, se va a dar en las próximas horas, y también se rumorea que va a existir lo que hace en la primera presidencia de Trump, se firmaba lo que fueron los pactos de Abraham, se firmaría entre Israel y Siria, y entre Israel y el Líbano. Si eso fuera cierto, si se concretara, Israel tendría firmado pactos de paz con los 4 países limítrofes, es decir, el Líbano, Siria, Egipto y Jordania. Eso me parece que es el punto más importante. Trump se está encontrando con dificultades para mediar en la guerra en Ucrania. Y él lo dice, que es un tipo difícil, Putin. Bueno, en Argentina, vamos a decir que hoy se reunió en Mercosur, el presidente Milei le pasó la presidencia del Mercosur temporal cada 6 meses al presidente de Brasil. La noticia es que el Mercosur está admitiendo mayores flexibilidades con respecto a los aranceles para facilitar negociaciones comerciales con los Estados Unidos. Igual, quiero agregar un tema de color. Sabemos que no se lleva muy bien el presidente Miguel con el presidente Lula. Más bien que no se llevan bien, se llevan mal. Tal vez así, el presidente Lula vino a la reunión, no pidió una bilateral con Milei, pero sí tuvo tiempo, una hora, de visitar a la expresidenta, ahora detenida, Cristina Fernández de Kirchner. También digamos que en esos días estuvo aumentando el dólar oficial. En la semana lleva un aumento de 40 pesos y llegó al valor más alto desde que se abandonó el cepo. Es decir, en el mercado argentino el dólar tiene franjas. La franja superior era 1.400, que ahora subió un poquito, y la franja inferior de 1.000, que ahora bajó un poquito. Cuando se empezó con este sistema de franjas, el dólar estaba en 1.160 pesos, ahora llegó a 1.245. La otra novedad importante desde el punto de vista económico y político es el fallo de la jueza Peterson, que le pide, ya ese fallo estaba, ahora le pide a la Argentina que ponga en garantía las acciones del 51% de YPF, que daría lugar a que Argentina renunciaría al manejo de la empresa, porque el que tiene el 51% maneja la empresa. Argentina apela y tiene algunas condiciones jurídicas por las cuales el Ejecutivo de Argentina no puede entregar esas acciones. Pero me parece que esos son los puntos principales de este informe para darte lugar a que vos termines el programa.
Bueno, gracias, Dani. Impecable. Nos volvemos a reencontrar el próximo jueves, quizás con un análisis más profundo también de la parte económica.
Déjame agregar unos segundos. Sí. Quiero felicitarte por tu incorporación al Club de Leones. Sí. Lo mismo es un movimiento que está en todo el mundo y que tiene como contribución a la sociedad mundial el cuidado de los problemas, gente sin recursos, el cuidado de la vista. Y se incorpora a la gente haciendo mediciones de glucosa, que tiene una interrelación cuando la glucosa es muy alta con la vista. Yo tuve el honor de presidir durante muchos años el Club de Leones de Caballito y te deseo muchísima suerte en la selva donde vos estás. El grupo de Cada Club se llama Selva y que tiene trascendencia mundial. Va a ser importante, vos estás en muchísimas actividades, esta te va a dar satisfacción.
Gracias, Dani. Bueno, Shabbat Shalom adelantado, nos volvemos a reencontrar el jueves. Gracias. Ha sido entonces Dani Ernest, acá nuestro amigo, siempre colabora en política nacional e internacional. Me quedo un solo minuto y pensaba en la frase que dio Adrián Sturla y lo voy a vincular con todo el programa. La mejor forma de predecir el futuro es creándolo desde ya. No se puede predecir, pero si yo quiero crear, si quiero generar, si quiero gestionar, si quiero formatear, tengo que empezar a ver las oportunidades, las fortalezas que tengo, las debilidades, pero primero tengo que visualizar ese futuro que quiero. ¿Qué futuro deseado? En base al deseado establecemos el óptimo y no vamos a hablar en lenguaje técnico, con el tecnicismo que siempre hablamos con Eduardo. Se aplica acá en el gobierno, se aplica en el plano personal, se aplica en la vida diaria y se aplica a la convivencia también para después de todos los argentinos, de todos los ciudadanos en cualquier país del mundo, organizado, con un programa, con un plan, con una meta, con un objetivo. Y acá se están dando cuestiones que realmente no contribuyen ni colaboran con la paz social, con la convivencia entre los argentinos y con un modelo de país en crecimiento y con ese futuro deseado que seguro que todos tenemos, ¿no es cierto? Después buscaremos el óptimo. Pero bueno, hay que visualizarlo, pero para después de visualizarlo y de tener nuestro plan, y hay que ejecutarlo, pero hay cuestiones que son incompatibles en la vida diaria de un país como las que se vieron ayer, ¿no es cierto? Para su crecimiento y su puesta en marcha. Después nos quejamos que la banca Morgan o las demás bancas digan lo que dicen y que no apuesten a la Argentina. Por más esfuerzo que haga un presidente, si no lo acompaña el Congreso, no lo acompaña la ciudadanía y no se termina con esta corrupción y con esta tergiversación de cuestiones que hacen a esta señora presa y demás, no vamos a poder nunca salir adelante. Bueno, shalom, salam, paz. Nos volvemos a reencontrar el próximo jueves con la ayuda de Dios. Gracias.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los jueves de 17 a 18.